te aterrorizó con un payaso. Corriste por las vías de un tren en un puente y te rompió el corazón cuando un condenado a muerte revivió a un ratón. Con películas, series, videojuegos, 80 libros y hasta óperas, Stephen King siempre logró llegar a lo más profundo de tus sentimientos. Llegó la tercera temporada de La Corte del Rey, un podcast de Penguin Random House sobre la vida y obra de Stephen King, escrito y conducido por Ariel Bossi.
Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de La Corte del Rey y para no perder la costumbre voy a comenzar con las noticias. Director, cortina, por favor. El próximo 13 de junio llega Si te gusta la oscuridad, el nuevo libro de Stephen King. Así de una te lo digo, sin intro, sin nada. Lo publicará Plaza Janés en España y en el resto del mundo porque será un lanzamiento global. Así es, el 13 de junio, ya sea que estés viviendo en España, en Argentina, en México, Chile, Colombia, en fin, donde sea de los países de habla hispana, el nuevo libro te va a estar esperando en libre. ¿De qué va? Es una colección de cuentos y novelas cortas, ¿no? Trae 12 en total. Y ahora te voy a contar un poquito de algunas, ¿no? Puntualmente las nuevas que trae esta colección, porque trae otras que fueron publicándose a lo largo de los últimos años en diferentes revistas y publicaciones de Estados Unidos. O sea, si vos no lees en inglés, el único cuento que pudiste haber leído de esta antología es Laurie, ese cuento inspirado en la perra de Stephen King, que es Molly, también conocida como La Cosa del Mal. El libro comienza con Dos cabrones con talento, ¿no? Es una novela corta que nos revelará el secreto de cómo estos dos caballeros, ya hacia el final de sus vidas, adquirieron sus habilidades. En El mal sueño de Danny Coughlin, una explosión psíquica inesperada pone patas para arriba la vida de docenas de personas, incluido Danny, ¿no? Por supuesto, con catastróficos resultados. Serpientes de Cascabel es la estrella, es la vedette del libro, ¿no? Es la secuela de la novela Cujo y nos presenta a cierto viudo que viaja a Florida buscando descanso y en su lugar se topa con una inesperada herencia con más de una atadura. En Los Soñadores, un taciturno veterano de la guerra de Vietnam acepta un encargo y descubre que hay algunos rincones del universo que deberían quedar inexplorados. Hombre Respuesta nos plantea que si el don de la clarividencia es una bendición o una maldición, y nos recuerda que incluso una vida marcada por la tragedia tiene significado. La habilidad del rey del terror para sorprender e inspirar y provocarnos tanto miedo como consuelo al mismo tiempo no tiene paragón, ¿no? Cada uno de estos relatos contiene sus propios escalofríos, alegrías, misterios, angustias, y todos son icónicos. Stephen King hacia el final del libro te pregunta, ¿te gusta más oscuro? ¿Te gusta la oscuridad? Bien, a mí también. 13 de junio en todas las librerías. Hace algunas semanas te conté sobre Los Tesoros del Rey, ¿no? El newsletter quincenal sobre Stephen King que hacemos acá en Penguin. Y si todavía vos querés más, porque no te alcanza ni con el newsletter y el podcast y no, dame más, bueno, te cuento que desde marzo, el tercer miércoles de cada mes, podés ir a nuestras redes, ¿no? A nuestra cuenta de Instagram y encontrar todo sobre Stephen King, que no es mi libro, que también se llama así, sino que son unos reels que hicimos de 2 minutos en donde te cuento un par de detalles y curiosidades sobre ciertas obras icónicas del rey. ¿Querés noticias de cine? Bueno, arranquemos con la más relevante de este momento y es que Silent Slot tuvo fumata blanca. Y sí, finalmente vas a poder verla, pero en la pantalla chica. New Line Cinema anunció que irá a través de Max, o sea, ex-HBO, ¿no? Ex-HBO Max. Seguramente durante el último trimestre del año. Considerando que pasó de tener estreno planeado en cines para 2022, luego se pateó el 2023, luego no tuvo fecha y luego no tuvo noticias y posiblemente estuvo cajoneada in eternum, Yo, personalmente, considero que esto es una buena noticia, ¿no? Es una película que escribió y dirigió Gary Doberman y está protagonizada por Lewis Pullman, Mackenzie Leigh, Alfred Woodward, John Benjamin Hickey, Bill Camp, Jordan Preston Carter y Pilius Beck. Está producida por James Wan, Michael Clear, Roy Lee y Mark Wahlberg. ¿Más noticias? Bueno, ¿qué tal si hablamos, no sé, de La Torre Oscura, ¿no? Esa adaptación que el gran Mike Flanagan anunció a fines de 2022 y que la huelga de Hollywood detuvo durante bastante tiempo, aunque, en propias palabras del director, hubo progresos constantes. Bueno, Mike fue uno de los directores invitados a la Comic-Con de Emerald City y una de las preguntas que le hicieron fue respecto a qué escena de su futura adaptación de La Torre Oscura le gustaría más filmar, a lo que él contestó, y cito textualmente: "Bastante avanzada en la historia hay una escena que tiene lugar en un bosque donde un personaje es enterrado y hay una eulogia dada que me hizo llorar la primera vez que la leí. Ese discurso simplemente me mata y no puedo esperar a filmar esa escena". Mike: "Nosotros tampoco podemos esperar a que filmes esa escena y el resto de las escenas de la adaptación de La Torre Oscura porque nos estamos volviendo locos". Por suerte, mientras esperamos a que La Torre Oscura avance, seguramente tengamos otras adaptaciones. Por ejemplo, El Mono, ¿no? The Monkey. Porque ya terminó su rodaje. Sí, no te conté que empezó y ya terminó. La película basada en el cuento corto de King, ¿no? Ese cuento está en La Expedición, en La Niebla. ¿No? Vos tenés el libro La Niebla, tenés ese cuento presente. Finalizó su rodaje hace apenas algunas semanas, en marzo. Y nada, la noticia cayó con: se terminó el rodaje y acá está el resto del cast, ¿no? Acá está el resto del reparto, ¿no? Entonces, todos medio nos quedamos como diciendo: uy, qué bueno, ¿no? Finalmente noticias del Mono. Ya sabíamos que la película estaba escrita y dirigida por Osgur Perkins, responsable de Longlegs, y protagonizada por Tio James, ese actor que viste en la segunda temporada de The White Lotus. Bueno, a él se sumaron Tatiana Maslany, Christian Coveney, Colin O'Brien, Rohan Campbell y Sarah Levy. Estos son los menos conocidos, pero también se sumó a alguien que nosotros conocemos y lo tenemos marcado a fuego porque fue quien le dio vida a Frodo Baggins, ¿no? En El Señor de los Anillos, y es nada más y nada menos que Elijah Wood. Así que bueno, no sé cuándo se estrenará Del Mono, pero considerando que es una película chiquita, ¿no? O sea, se filmó en menos de un mes, me sorprendería mucho, pero mucho, que no se estrene este año. Por último, te cuento sobre dos adaptaciones que todavía no fueron anunciadas oficialmente, pero bueno, solo le falta el anuncio oficial, ¿no? Porque alguien las contó. La primera es Holly, así de simple, ¿no? Durante una sesión de preguntas y respuestas en el festival Chicago's Printer Row Lit Fest de 2023, el director y guionista Jack Bender, quien ya ha adaptado a King antes, anunció que está trabajando en justamente una adaptación de Holly. Y dijo: "Es lo lindo de contar historias y compartirlo con un grupo de gente. Esa es una de las mejores cosas acerca de hacer programas para televisión, cuando estás con gente genial trabajando en algo que te importa. He sido afortunado de conocer y trabajar con Stephen King, y por cierto, su nuevo libro, Holly, es genial. Vamos a adaptarlo como serie, pero todavía no lo hemos anunciado". Cabe recordar que Holly Gibney ya tuvo dos apariciones televisivas previas, ¿no? En las tres temporadas de Mr. Mercedes, que justamente fueron responsabilidad de Jack Bender, en las cuales estuvo protagonizada por Justin Loop, y en The Outsider o El Visitante, la serie de HBO, en donde estuvo personificada por Cindy Erivo. La segunda adaptación en tratativas es nada más y nada menos que una nueva versión de La Zona Muerta, ¿no? La película, la novela, previamente adaptada en 1983 por David Cronenberg y en 2002 como serie de 6 temporadas por Michael y Sean Piller. Y ya sé, acá seguro estás levantando el puño, gritando al cielo que por qué otra adaptación, que la de Cronenberg está buena, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, bienvenido, bienvenida a la industria de Hollywood. Remakes. Las remakes te van a acompañar a lo largo de toda tu vida, porque es una industria, y es una industria encima que da sus dividendos, da mucho trabajo, le llena los bolsillos a bastante gente. Así que nada, esto va a seguir pasando. Es como quejarse, no sé, de que existen los mosquitos. Bueno, no se puede evitar. Los mosquitos existen, las remakes existen y seguirán existiendo, ¿no? Bueno, la cosa que, de acuerdo a Jeff Snyder, que es un insider de la industria cinematográfica, Lionsgate, estudio que ya produjo esta serie de La Zona Muerta que te mencioné recién, está interesado en una nueva adaptación como película del clásico del rey. Así que lo agarró al productor Roy Lee, ¿no? Y lo puso a ofrecer la película a diferentes distribuidoras, pero aún sin tener planificado ni un director ni un cast asociados. La Zona Muerta, yo ya te lo conté un montón de veces, es un libro que yo amo con locura y pasión, ¿no? Es una de las novelas de Stephen King más elogiadas y nos presenta a Johnny Smith, un profesor que luego de un accidente que lo deja en coma durante 5 años, despierta con un poder que le permite ver el futuro de las personas con tan solo tocarlas o tocar un objeto de ellas. Y con esto cerramos las noticias por hoy. La Corte del Rey me ha dado y me sigue dando un montón de satisfacciones, y hoy puedo agregar que también paga deudas. Porque desde que nos conocimos con Luciano Lamberti y charlamos vía Instagram allá por el año 2020 en plena pandemia, vengo prometiendo juntarnos a tomar un café. Desde entonces, Luciano, que ya tenía publicados 16 libros, incluidas novelas como La Maestra Rural o La Masacre de Kruger, colecciones de cuentos como La Casa de los Eucaliptus, libros de poesías e incluso un libro que recopila notas periodísticas titulado Plan para una invasión zombie y otras antologías, publicó además dos libros más. En 2020 salió Los Abetos y el año pasado Gente que habla dormida, que recopila sus colecciones de cuentos El asesino de chanchos, El loro que podía adivinar el futuro y la inédita Pequeños robos a la luz de la luna. Este año tendremos un nuevo libro suyo, pero no cualquier libro. El pasado mes de noviembre ganó el premio Clarín Novela 2023 con Para hechizar a un cazador, una novela de terror sobre la última dictadura militar, que saldrá publicada este año a través de Alfaguara. Y en el medio, por supuesto, sigue escribiendo y dicta talleres de escritura creativa. Hoy estoy dándome el gusto de charlar con él nuevamente, ahora sí, cara a cara y con ese café de por medio. Luciano, agradeciéndote un montón este espacio, este tiempo y que estés acá, te doy la bienvenida a la Corte del Rey. ¿Cómo estás?
Hola, Ariel, muy bien.
¿Todo bien?
Muy bien, sí.
Me alegro. ¿Cómo estás esperando la publicación de tu nueva novela?
Ansioso por ver qué les parece. Siempre, al mismo tiempo, ansioso por ver qué les parece y temeroso por ver qué les parece. En el sentido de que, yo en general no leo mis reseñas, ni las buenas ni las malas, ¿no? Porque trato de mantenerme al margen, además porque me da mucha vergüenza y mucha cosa, no sé cómo explicarlo. Pero sí, tengo ganas de que salga, porque además el premio fue así, ¿no? Como muchos meses. Yo pensé que iba a salir inmediatamente, se tomó un montón, porque bueno, en el medio tuvo las PASO y demás. Y recién sale ahora. Fue como un libro que empecé hace como 4 años, entonces ya quiero que esté andando,
¿no? Quiero verlo ahí.
Quiero ver qué le parece por ahí a la gente que no lo leyó todavía, a mis conocidos que no lo leyeron. Estoy, sí, en ese momento. Hoy acabo de poner la dedicatoria porque había dicho que no se lo iba a dedicar a nadie porque es terrible el libro, pero al final se lo iba a dedicar a mis viejos. Es muy terrible las cosas que suceden, digamos, pero al final decidí dedicárselo a mis viejos.
O sea, escribís, tenés, bueno, ahora, supongo que estás escribiendo otro libro ahora seguramente, das los talleres. ¿Cómo haces para hacer todo lo que haces? ¿Cómo organizás el día?
No tengo idea, porque encima uno es una... Nacimos en una época que está diseñada para perder el tiempo, digamos. Y entonces es mucha la tentación. Pero bueno, por lo menos, por ejemplo, para escribir, me desconecto de internet. Acá yo estoy conectado a internet por un cable. Entonces saco eso y ya está. No tengo más internet. Lo cual es súper productivo. Ahora estoy escribiendo la novela Cuatro Manos de terror con un amigo que es escritor infantil, juvenil, digamos. Estamos escribiendo una novela a cuatro manos, cosa que nunca había hecho, y el año pasado escribí un guión que está ahí, que es un guión para una peli basada en un cuento mío,
¿no? Mira qué bien.
No sé cómo hago. Mi Germo me ayuda mucho para organizarnos. Los chicos van a jornada completa, eso también ayuda. y tengo la suerte de vivir de dar talleres, digamos, que es algo para mí, yo nunca habría pensado que era posible vivir de dar talleres de escritura, ¿no? Que es una... exclusivamente, ¿no? Doy muchos, doy uno por día, pero siempre encuentro un hueco para escribir, porque básicamente siento que si no lo hago, el día vale un poquito menos. Es rarísimo, digamos, ¿no? Es como, no es que lo haga por obligación, que soy esos escritores de oficina que van cabizbajos a escribir. Lo hago porque me hace bien, digamos, ¿no? Entonces no lo siento como una esposa, ¿no? Sino como un amante con la que me gusta estar.
Muy buena decisión.
Un amante con la que estoy casado.
Bueno, a ver, yo soy otro escritor que también hace como vos, que él dice yo disfruto esto, que saca también como vos casi un libro por año. No sé si lo conoces, un tal Stephen King.
No, ni idea, nunca lo escuché nombrar, voy a ver si leo algo.
Bueno, fuera del audio estábamos charlando antes, justo hablamos un poquito de algunas de las obras de King. Bueno, yo cuando le escribí a Luciano para poder charlar con él, le comenté, ¿no? Le dije, che, ¿qué te parece? Digo, mira, te dejo elegir, ¿no? Digo, yo estos son los temas que me gustaría tratar, quizás los libros de Richard Bachman, publicados bajo el seudónimo de Richard Bachman. Tommy Knockers, porque nosotros somos ese grupo de miembros muy selectos que defendemos Tommy Knockers, ¿no? Y si no, bueno, había un par de otros libros ahí mencionando. Y él me dijo, ay, me pones una dicotomía, porque me encantaría hablar de Bachman y al mismo tiempo quiero hablar de Tommy Knockers, porque cuánta gente va a hablar de Tommy Knockers, ¿no? Pero bueno, antes de arrancar, porque vamos a cubrir un poco todo, te voy a hacer la pregunta que es la típica, es ¿cómo lo conoces a Stephen King?
Bueno, es algo que conté un par de veces. Yo vengo de una familia no muy lectora, digamos. En casa había, ya estaban las revistas Selecciones, Los 5 minutos de Dios, ¿no? Que eran un libro de reflexiones diarias religiosas, o un manual de física, ¿viste? Esa clase de libros no. Y yo, extrañamente, siempre me gustó leer desde muy chico y no sé de dónde sacaba los libros. Y una tía que sabía que a mí me encantaba leer trabajaba en una biblioteca de morteros, que es ahí cerca de San Francisco, y un día decidieron como renovarla, entonces agarraron todos los libros que estaban viejitos y querían tirarlos. Y la tía me los metió toda una bolsa de consorcio y me las mandó a San Francisco, y ahí tuve esas ediciones de las que hablábamos, de King, de MC, digamos, las ediciones, las viejas, que fue con la que nuestra generación por lo menos empezó a leer a King. Creo que estaba, seguro que estaba Misery, y creo que estaba Cementerio de Animales y Christine, que fue una cosa que dije, wow, ¿no? Porque además, en esa época era un niño, digamos, entonces no es que había, que yo decía, la buena y la mala literatura, que son estupideces en las que uno cree cuando es más grande, que es la literatura popular es mala y lo que es para un grupo selecto es bueno, ¿no? Entonces yo leía a Robin Cook y después leía a Shakespeare, qué sé yo, ¿viste? No había un y leí eso y dije, wow, ¿qué es esto? Por Dios y la Virgen, ¿no? Es una experiencia casi física, ¿no? Casi física. Además, hay pocos escritores, uno cuando lee mucho se da cuenta de que hay como un grupo selecto de escritores que no sé qué tienen, pero parecen hablarte a vos, ¿no? Es lo que decía Peter Strauss sobre el mismo King. Creo que lo dice por ahí en una nota, ¿no? ¿Hay algo en la voz de King? Que es inimitable. ¿Cuántos escritores de terror hay?
Un montón.
¿Pero qué hace? ¿Por qué King tiene lo que tiene? Es algo en la voz. Es como si fuera tu amigo, ¿no? Yo siento que es mi amigo personal. O sea, obviamente nunca lo conocí, nunca lo conoceré. Pero siento que es mi amigo, que es logra como cierta intimidad con el lector, ¿no? Peter Straub es un escritor impresionante, ¿no? Buenísimo, pero no logré eso. Y él lo sabe, digamos.
Se siente un poquito, ¿no?, más lejos, sí.
Está como un poco
más lejos. Un poquito más de distancia.
Exacto. King, y lo hace con dos palitos, ¿viste? ¿No? No lo hace con gran despliegue. Es un escritor técnico impresionante, pero... qué sé yo.
A mí me quedó grabada una definición que diste cuando charlamos en vía Instagram, en ese vivo que hicimos hace 4 años atrás para el Ateneo.
Sí.
Que vos dijiste, King te parece que escribe fácil, ¿no? Ay, porque sí, uno lo lee fácil, sí, pero trata de escribir una novela como King.
Claro.
Y vas a ver que claro, es re jodido.
Claro. Sí, sí, a mí me encantaría leer esas novelas malogradas con las que llegó a la universidad, ¿no? Que dicen que tenía 2. O sea, había escrito 2 antes de...
Una la leíste, y podemos hablar ahora de esa.
Dios y la Virgen, ¿cuál es?
La Larga Marcha.
¿La Larga Marcha?
Es la primera...
Es una gran novela.
Fue su segunda novela y la escribió a los 19 años.
Ya está. Me rindo, abdico.
Y creo que la tercera también la leíste.
¿Cuál es?
Rabia.
Sí. Eso no, lo escribió en la... En la escuela secundaria. No, él, eso era un rato.
Él escribe. Él empieza su primera novela, se llama La Consecuencia, Aftermath, en el quinto año de la secundaria, para hablar en términos argentos.
Sí.
Y la termina. Esa novela al día de hoy sigue inédita y la leyó muy, pero muy poca gente. Y no creo que la veamos porque King no va a querer autorizar la publicación de una. De una obra que justamente siente que no está a la altura de lo que él escribe, claro, ahora, ¿no? Por supuesto. E inmediatamente empieza la escritura de su segunda novela, que se llama Getting It On, Llevándolo a Cabo, que después se renombró como Rage, Rabia. Esa no la termina, esa la empieza a escribir en secundario, la suspende, la posterga, y cuando entra a la universidad se le ocurre esta idea de esta distopía de 100 pibes caminando todo el tiempo, con atrás un tanque apuntándolos, y que el último en sobrevivir, el último en mantener el ritmo de caminata y quedar en pie, es el que se lleva el premio, ¿no? Claro. Y cada día a la noche se iba a dormir y iba a pensar un poquito más respecto a quiénes eran estos pibes que iban caminando, ¿no? Iba pensando las historias. Y así es como King también concibe muchas de sus novelas, ¿no? Tiene la idea y la va pensando todos los días, la madura a la noche antes de dormirse y demás. Bueno, y ahí la escribe. Él escribe La Larga Marcha, que es su segunda novela. Después de esa termina, continúa la escritura y termina la de Rabia.
¡Guau! Wow.
Hay una cuarta que es que no se tradujo, que no se publicó, perdón, que se llama Sword in the Darkness, La Espada en la Oscuridad, que tiene que ver con un conflicto racial y ciertos quilombos de los años típicos de los años 70, que esa no se publicó y tampoco se publique seguramente, porque King dijo, posiblemente me tilden de racista si se publica este libro, pero bueno, no sé, de por ahí después cuando King ya no esté con nosotros por ahí lo cuenta. La siguiente fue Blaze, que también lo les has leído, sí, también sí, de Bachman. Sí. Y la siguiente fue Carrie, así que te doy la noticia que leíste casi todos en realidad de esa época. Solo que Blaze lo reescribió todo.
Me imaginaba que eran malas, eso es lo peor. No. O que eran muy distintas, ¿viste? Porque es como que vos lees Carrie, y si bien es una novela que está contenida, que es chiquitita, que más parecía un cuento, no es muy distinta a su gran obra, digamos. No, no es muy distinta a... Ya estaba como formado King, es esos escritores que ya están formados y que tienen un proyecto estético que es muy muy claro desde el principio, ¿no? Vos ves escritores que por ahí van como, viste, cambiando a lo largo de los años,
sí,
y terminan de una forma muy distinta, pero King es como bastante coherente. Vos, digo, en Carrie ya está el lenguaje, el sentido del humor, el tema, la idea de trabajar con género, ¿no? Y de contar 2 cosas al mismo tiempo, digamos, de contar como una historia aparente y después una historia como secreta, oculta, que tiene que ver más con la con el bullying, con todo esto que sucede, digamos, que es como, es una novela, es como Rabia en un punto, ¿no? Es como la misma idea, o sea, el pequeño King pensando soterradamente en matar a todos sus compañeros de la secundaria.
Bueno,
él mismo era un friki, ¿no? Como...
Por supuesto, la obra, dentro de la ficción hay sus cuantas realidades. Tanto Rabia como un cuento que él escribió en esa época se publicó una revista universitaria llamada Apareció Caín, que es justamente un pibe que en la universidad, cuando viene el receso, saca un rifle y empieza a tirarle a los compañeros y a gente que está en el campus. A mí me pasó muchos años después, cuando estaba investigando para mi libro, de hecho, toda la descripción del cuarto del pibe en la universidad, el póster que tenía y demás, etcétera. Wong King básicamente describió su cuarto con el póster que había pegado y demás, ¿no? Y hay un libro que él sacó, King sacó en el 2017, no se tradujo al castellano, se llama Hearts in Suspension, Corazones en Suspensión, que tiene un ensayo, se sacó como conmemoración de los 50 años cuando él ingresa a la universidad. No, cuando él entra en New Maine en 1967. Entonces, a 50 años de ese suceso, se publica este libro que tiene un ensayo muy extenso de King sobre lo que fueron esos años, ¿no? El fines de la década del 60. Y él egresa en el 70, 71, no me acuerdo, creo que 71 egresa. Y después se incluye la segunda historia de Corazones en Atlántida, que justamente es una historia muy personal de King. Y después hay ensayos de un montón de compañeros y compañeras suyos que, o gente con la que se cruzó en el campus, el jefe de él en el periódico del campus, por ejemplo, el pibe con el que compartió la habitación, ¿no? Tenés un poco de todo. Es un libro muy, pero muy piola, muy piola. Y a mí me encanta ese libro particularmente porque King habla sin ningún pelo en la lengua de la rabia que tenía en aquel entonces.
Claro.
¿No? No solo estamos ante el periodo de King donde cambia de venir con un lastre republicano conservador de parte de la familia, o sea, en la zona rural,
claro,
de Nueva Inglaterra, tenía mayores raíces republicanas, al punto que su abuelo no mencionaba al presidente el nombre si era demócrata, decía ese tipo en la Casa Blanca. Y nada, King en la universidad llega como un republicano y sale como el primer progre demócrata.
Claro.
Entonces, es una transformación grande.
Igual hay algo en él que tiende a lo religioso en un punto, digamos, ¿no? Como la idea de bien y mal está,
sí,
está en todos sus libros, uh-huh, y hay una idea como religiosa y bíblica casi,
sí,
¿viste? Incluso a trasmano de lo que él vota o piensa,
sí,
¿entendés?
Sí, sí,
eso está,
¿viste? De hecho, él, cuando le preguntan, a ver, sí, él fue criado en una familia religiosa,
uh-huh,
¿no? O sea, iban a la iglesia. De hecho, hay fotos de él dando, no dando el sermón, pero leyendo algo en la iglesia siendo chico y demás. Y se fue alejando. Y hay un poco de esa crítica en algunas de sus últimas obras, Revival, Joyland. Hay un poco de esa crítica ahí atrás de, claro, a la iglesia. Pero al final del día, cuando le pregunta, dice: yo, a ver, yo creo en Dios porque no tengo ningún tipo de problema por creer. Dice: la verdad que es más fácil, creo que hay un Dios, hay algo más, genial. Uh-huh. Si no hay nada, yo siempre pensé que en realidad nada, cuando se termina es oscuridad y nada más. Así que sí, a ver, pero la idea del bien y el mal está muy clara a lo largo de todo el cuerpo de su obra. Hay libros ya casi icónicos con eso, como Apocalipsis.
O It.
Bueno.
No, como...
bueno, podríamos seguir por Richard Bachman, ya que hablamos de las primeras obras esas. ¿Cuál es tu opinión de Richard Bachman y qué crees que tiene Bachman que no tenga King? Bachman, si quieren digo Bachman. Yo pronuncio, ya saben, gente, digo Stephen King, digo Bachman. No me guarden, ya saben que es así.
¿Qué tiene Bachman? No sé, hay un artículo que él publicó hace muchos años donde habla de cómo empezar a escribir novelas, ¿no? Y nombra a... no me acuerdo el autor de la novela de Rambo.
Sí.
Morel.
Richard Morel.
David Morel. Y dice, bueno, es la forma, digamos, esto es, o sea, cierta simpleza unidireccional, ¿no? Mm. De las historias, que es muy fácil de seguir. Él recomienda que empieces tratando de imitar a Morel y no imitar a alguien que escribe novelas, viste, como súper complejas, de técnica re compleja, ¿no? Por más que él tenga en su momento técnico, pero yo creo que las de Bachman por ahí son más tranquilas en el sentido, vos decís, la larga marcha, ¿no? Es como muy simple, ¿viste? Son estos chicos caminando, hablando. A mí siempre me recordaba a los pichichigos de Fowl, porque estas conversaciones y estos tonos, acentos de diferentes lugares del país, ¿viste? Como, además, porque es una novela que está como articulada en el diálogo, ¿no?
Sí.
Como la forma más sencilla de pensarla. Me imagino que tiene que ver con eso, quizás, ¿no? Como con cierta cuestión como más, más lineal, digamos, que por ahí, quizás en otras novelas, hay un trabajo formal más grande, ¿viste? Y con cierto despojamiento, vos, no sé, las lees y esto de lo que hablábamos un rato sobre el momento de King como alguien completamente sacado, digamos, alguien que se le caía una estornudaba y se le caía una novela, digamos, una cosa, ¿viste? Y vos ves la velocidad con la que las escribió y al mismo tiempo son límpidas, digamos, ¿no? Es como, es algo que no se puede creer de lo talentoso, digamos, ¿viste? Novelas rítmicas, muy, muy apasionantes. Yo hasta, qué sé yo, en un momento me enteré que él era, ¿no? Como cuando empezaron a salir estas novelas, pero antes no las conocía. Y La larga marcha la leí hace relativamente poco y me encantó. Fue una novela que leí en verano y la devoré, ¿no? Rabia, la conseguí pirateada, por supuesto, porque no acá está dando
vuelta. Sí, yo la tengo.
Usted la puede comprar, esa novela prohibida.
No, es que a ver, no puede hacer nada King por los ejemplares que ya salieron.
Claro.
¿No?
Claro.
Hay, y aparte no hizo como, no sé, Val Kilmer, para quien no lo sepa, allá, no me acuerdo si fue en los 80 o en los 90, sacó un libro de poesías.
¿Y lo prohibió?
No solo lo prohibió. Empezó a rastrear las copias para comprarlas y destruirlas él. Algo parecido hizo Harlan Ellison también con uno de sus libros. Harlan Ellison es conocido por defecto. Ese tipo de cosas podría. No desentona Harlan Ellison. Claro, o sea, claro. Va un poco con lo que era su personalidad. Pero
Harlan Ellison tiene como 50 libros, sí. No sé por qué le molesta.
Hay una edición, es más, hay un testimonio que de una vez un fan que fue a un evento de firmas de él y le dio varios libros para leer, para firmar, y cuando llega un ejemplar, no me acuerdo qué título era, pero llega el ejemplar y Harlan le dice, te cambio este por otro libro suyo que tenía. Harlan le dice no, le dice, bueno, entonces no te firmo nada. Se ponía a la altura del
muy bueno.
Y después se enteró que en realidad él tipo estaba tratando de conseguir todos esos ejemplares para destruirlos y que nadie tuviese ese libro, porque había algo con lo que se había cruzado con ese libro. King con rabia. De hecho, bueno, Rabia está prohibido, pero no se prohibió de un día para el otro. O sea, King habló con los editores cuando empezaron a venir todo el tema de los tiroteos en las escuelas y que tal pibe lo tenía en la casilla en el locker de su escuela y tal otro lo había leído y lo tenía en su casa. Bueno, King dijo, yo no quiero quilombo, y pidió que el libro salga de imprenta, pero por supuesto no es un proceso inmediato, no es que llaman y dicen, salga de imprenta y listo, detenemos a nivel global la producción de Rabia, de Bachman Books, claro, y demás. Claro. No fue así. O sea, llegó un par de años. Yo creo que en total debe haber tardado casi 10 años en lograr que se detenga la impresión de Rabia a nivel mundial. Pero bueno, para ese momento no nos olvidemos que es King. Hay millones de ejemplares alrededor, claro, del mundo de Rabia. Claro. Pero bueno, sí, la realidad es el libro prohibido de King, pum, precio que se dispare.
Pero lo mismo pasa con el guardián del centeno que tenía Chapman en el momento de matar a Lennon, ¿viste? Yo no. ¿Y quién habla de eso en Danza Macabra? ¿Viste? Dice, muestra todos los ejemplos de supuestas obras de arte ligadas a. Pero digo, es como una forma tan estúpida de pensar. Decir, alguien lee un libro y mata gente, ¿no? Como. ¿Cuántas personas leyeron Rabia? ¿Y cuántas personas hicieron masacres escolares? Digamos, no es. A lo mejor era porque le pegaban los chiquitos, no porque leyó Rabia. A lo mejor estaba loco desde antes Chapman. No es que leer El Guardián del Centeno lo llevó a matar a Lennon, ¿viste? Es como, a mí me parece medio ridículo.
Yo, de hecho, esa es la próxima pregunta que te iba a hacer. ¿A favor de lo que hizo King con Rabin?
No, lo que pasa es que, bueno, King no es una persona normal. Es de otro, está en otro peldaño de la humanidad, ¿no? Es casi, digamos, entonces no, obvio que habrá querido resguardarse. A mí ninguna censura me parece que está buena, ¿viste? Sobre ninguna idea, ¿no? Como siendo el tema de la corrección política, lo que se puede decir, lo que no, ¿viste? Yo creo que los escritores no están del todo conscientes de qué escriben. Y cuando lo están, es un embole, ¿no? Esto que decíamos de que se cuela lo religioso en King a su pesar, digamos, o cierta idea del bien y del mal. No están de todo conscientes, no saben qué implicancias tiene lo que escribir. Cuando escribís terror, siempre estás en contacto con material pesado.
Inflamable, vamos a decirlo de alguna forma.
O sea, quizás ese sea el libro más tranqui de King, si vamos al caso. No, porque tiene cosas muy tremendas.
Sí.
Imágenes muy, muy espantosas, ¿no? Esta cuestión del abuso que decías vos, ¿en qué libro era?
Y el abuso, ¿cuál tenés en el juego de Geralt? Tenés
en no, pero en El chico empalado.
Con el visitante.
Bueno, en Corazones en Atlántida, en un momento que no viene a cuento para nada, el chico va a un lago y un tipo le dice, te la chupo por $5, una cosa por el estilo, y el chico agarra un pato que hay en el lago y se lo tira. Es un delirio total esa escena y no tiene nada que ver con lo que está pasando, ¿viste? Es como completamente gratuita. Y así está lleno, porque como hay mucho mal, hay mucho bien, ¿no? Entonces hay muchos personajes inocentes, buenos, ¿no? El pasillo de la muerte, digamos, es como el mejor ejemplo, ¿viste? De eso. O sea, está mal absoluto y bien absoluto.
O una celda de por medio.
Muy cerca de uno del otro y muy fácil de confundirlo, digamos, ¿no?
Sí, Rabia lo que tiene es que King. Yo siento que tomó la decisión fácil. Y lógica en cierto punto. Porque King primero es la primera persona que dice el libro que te prohíben leer es el que tenés que ir a leer.
Claro.
O sea, ahora con todo el tema del estado de Florida que viene prohibiendo el libro cada 2x3 y demás.
¿Qué prohibió?
Prohibieron un montón. No tengo el listado, pero es una barbaridad.
¿Por racistas o por qué?
No, los prohibieron para en escuelas.
Ajá.
Ahora están legislando que quieren prohibir las redes sociales, acceso a las redes sociales hasta los para menores de 16 años. Bueno, la cosa que nada, el estado de Florida, que es bastante conservador en un montón de instancias, prohibió estos libros y King fue uno de los primeros en vociferar contra eso, diciendo eso que te están prohibiendo es lo que tenés que ir a leer.
Claro.
Entonces, claro, el hecho de que se prohíba Rabia, pero en realidad, claro, Rabia no es que está prohibido. King alguna vez se ha referido a eso, es el que lo quiere leer, el libro está.
Claro.
En algún lado está.
No lo reedito, pero está.
Claro, él dice, la realidad es que no quiero sobre mis espaldas otro atentado más, otro tiroteo, y que, che, encontraron Rabia en la biblioteca de la persona. ¿Qué puede pasar? Porque, a ver, vuelvo al mismo, Rabia lo compras en eBay, claro, lo compras en cualquier lado, ¿no? Pero es un poco eso. Yo creo que lo entiendo a King. Después también está lo divertido de todo esto, es Rabia no. Pero después escribe Mr. Mercedes, que claro, la primera escena es un tipo que roba un Mercedes y atropella a la gente que está en la feria
Tiene mucho de
laboral.
De locura y maldad.
Claro, es que nos rodean en cierta forma todo eso. Pero bueno. ¿Favorita de Richard Bachman?
Y puede ser La Larga Marcha. Es una de mis favoritas de King en general. A pesar de que sea una novela tremendamente eso, simple, muy popular en el sentido de pulp, digamos, ¿no? Como tiene una que quizás las de Bachman tienen eso, digamos, ¿no? A mí me encantó.
Es mi preferida de Bachman.
Sí.
La Larga Marcha, sí.
¿Cuáles son las de Bachman? Repasemos.
Tenemos la primera publicada, que fue Rabia.
Sí.
La Larga Marcha. Carretera Maldita.
Sí.
El Fugitivo. Maleficio, que la vamos a dejar afuera porque ya es King en realidad. Maleficio originalmente la publicó bajo Ackman.
¿Maleficio no está escrita con Peter Straub?
No, el Talismán.
El Talismán, claro.
Maleficio, Posesión, que es la más floja, con ganas. Y por último, el último revisit de Ackman, que fue Blaze. Claro. Que no era King quien escribió.
Ah, no, sí, la larga mancha. Sigo sosteniendo
que. Sí, pero... sí, yo concuerdo con vos. Aparte, bueno, no podemos. Yo. Hablamos de Ackman y yo pongo cuatro novelas en realidad. O sea, claro. Te menciono todas estas, pero Ackman para mí son las cuatro originales: claro. Fugitivo, Carretera Maldita, La Larga Marcha y Rabia. Esas cuatro, ¿no? Hablamos algo de Rabia, hablamos de La Larga Marcha. Y antes de empezar a grabar, charlamos un poquito sobre Carretera Maldita, ¿no? Que yo lo tengo como el libro que menos me gustó de King originalmente, lo leí hace más de 20, 25 años, ahora que lo leí. ¿Qué opinión tenés sobre este libro?
Yo lo banco, vos sabés, lo leí hace 2 años. No lo había leído. Me parece divertido, digamos. Había visto antes la peli sin saber que era de King.
No tiene peli, ¿eh?
No hay una peli.
¿Carretera Maldita?
No. ¿Con un actor famosoide?
No tiene adaptación, por lo menos no oficial. Ahora te digas, no, una película hindú y bueno, ahí ya...
Pero tengo los personajes... ¿Es la del policía que se vuelve loco y...?
No, Carretera Maldita es el tipo este que le quieren comprar la casa.
Ah, no, estoy confundido. ¿Cuál es la de...? Esa es Posesión.
Desesperación.
Desesperación.
Desesperación sí tiene adaptación. Sí.
No, me encantó Carretera Maldita.
El tipo que le quiere comprar la casa para hacer la autopista.
Sí, 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 completamente anómala. Que termina con.
Sí,
con
sin spoiler de ahí. Sí, sí, sí. Sí, el final es muy recordado. No se lo olvida
es
nadie.
Es completamente anómala para King, ¿no? Es como muy rara para él.
Y es la libro, ese es el libro, es el resultado de la muerte de la madre de King. Muere de cáncer en el año 73. Y King es lo primero. Dice: esa fue mi manera de encarar mi duelo. Me puse a escribir eso. Tuvo a punto de ser su segunda novela publicada en lugar de Silent Lot, que también hablamos de Silent Lot, de lo buena que era. Bueno, el editor Bill Thompson en su momento ya había salido Carrie y estaban barajando, bueno, Carretera Maldita o Silent Lot, y se inclinaron por Silent Lot.
Hicieron bien, porque Silent Lot es una cosa de otro mundo. Lo que pasa es que lo que tiene Carretera Maldita, ahora la estoy identificando, claro, es que es más artística, ¿no? Mucho más artística que en el sentido de que no es una historia tan vertiginosa como King nos tiene.
No es fantástica tampoco.
Tiene mucho, claro, es una novela realista con mucho tiempo muerto, digamos.
Sí, tal cual.
Que es raro para King, ¿viste? Me parece que es algo que no sé si volvió a hacer, digamos, ¿no? Por ahí se volvió, qué sé yo, todas sus novelas tienen una pata, pues no es un escritor popular que no haya leído a Faulkner. Lo leyó a Faulkner, digamos, uh-huh. ¿No? Y toda su novela tiene una pata artística, y se quiere, sobre todo las novelas, o sea, Misery, ponele, la volví a leer hace poco para el curso ese, y técnicamente no se puede creer, digamos, cómo resolvés 2 personas en una habitación. Ese, ¿no? Como consigna de taller. 2 personas en una habitación, 250 páginas, no sé cuánto tiene mi serie, 300.
280, ¿no?
Como...
Y una tensión que es...
Pero además es como... Cada capítulo hace avanzar la trama, es algo que no te lo puedes creer, ¿no? Cada capítulo crece la tensión, ¿no? ¿Cómo haces eso? Yo no lo... Y es artística en el sentido de jugar realidad-ficción, ¿no? Con lo que la clase de punto de vista que tiene, donde él se mete en la cabeza de Paul Sheldon, pero sí, Carretera Maldita es la más, no me acordaba que era esa, la confundí con Desesperación, es la más, yo creo que es la más anómala, ¿no?
Para lo que así lo venía haciendo King, sí, definitivamente las 4 de Bachman es la más anómala.
Y lo que hacía,
y después además, está en segundo lugar, sé que es Rabia, pero
claro,
sí.
Pero me gustó, sí, la banco, La banco, dale otra oportunidad.
La tengo que releer, porque también cuando la leí, 17 años, cuando la leí. Porque fue justo inmediatamente que dije quiero leer todo este tipo y me la prestaron ahí al toque. Me acuerdo más, mi vieja que lo estaba leyendo y en un momento que estaba leyendo cerró medio el libro y dijo, ay, que huele de una puta vez esta cartera de mierda, tío, así. Y me quedó grabado eso, digo, bueno, después lo voy a leer. Que es la edición roja de Plaza Janés, esos bolsillos, la colección Jet, sí.
Que todavía está dando vueltas.
Sí, obvio. Y bueno, nos queda El Fugitivo. Y Tommy Knockers, que ahora vamos a hablar de Tommy Knockers, obviamente. Fugitivo.
No sé si leí El Fugitivo.
Fugitivo es. Nos presenta esta competición futurista a través de la televisión, donde tenés esta persona que tiene que escapar.
Hicieron la peli con Schwarzenegger.
Schwarzenegger, tal cual. Sí. Solo que es una adaptación muy, muy, muy libre, ¿no? Es el libro curioso. Yo es el libro que más rápido leí de King. Lo leí en un viaje de la costa acá y no. Me acuerdo bajarme.
Sí, es maravilloso. Pero bueno, es esta simpleza la que te digo. Es alguien que escapa de la. De, ¿no? Como de la ley. ¿Qué puede salir mal? ¿No? Es como una de tiros, ¿viste? Sí. Es muy bueno. Digamos, como el tipo tenía como tramas. Y uno lo puede ver conociéndolo y habiéndolo escuchado las entrevistas, diciendo, bueno, un tipo es perseguido. ¡Bum! Y se siente a escribir, digamos, como, ¿viste? ¿No? Como a limpiar el. ¿Cómo le dice él? A limpiar el.
El maizal, sí.
No. Él dice que para él escribir, yo no le creo demasiado.
Sí, porque es tipo un arqueólogo.
Dice que va, claro, que una piedra, va sacando los pedazos y se va develando como el objeto que estaba enterrado. No le creo demasiado, yo creo que algo planifica, pero...
Ah, me interesa eso. A ver, desde tu punto de vista, escritor.
Es que Misery no podés escribirla así sin haber planificado. O la reescribió muchas veces.
Eso lo hace un montón. De hecho, el proceso de King usual es que él agarra a la mañana cuando estaba fresco y no había consumido nada en esa época, escribía, ¿no? Y entrega el primer... De hecho, ahora vamos al ejemplo de Tommy Knockers, por ejemplo. Quiero dejar de decir, por ejemplo. Pero bueno, Tommy Knockers lo empieza a escribir en el 82. Y el libro salió en el 87. El último borrador lo entrega en mayo del 87, 5 años. Pero el del 82 al 83 escribe el primer borrador. Y después, sucesivamente, le va reescribiendo, lo reescribió a lo largo de las tardes. El 83, el 84, el 85, el 86, el 87, 4 años.
Pero mientras tanto iba publicando.
Claro, a la mañana escribe una novela, a la tarde reescribe otra de las que se Así trabajaba.
Claro, todo maldito día. Es como. Yo creo que tiene la ética del que se hace a sí mismo, del working class hero, digamos, como. ¿No? Como. Por eso escribe tanto. Hay algunos imbéciles que todavía dicen. No, pero ¿a quién le escriben los libros? Pero por favor, si le encanta escribir, loco, ¿cómo podés decir eso? Se nota que no lo conoces a King, digamos.
Él dice, si yo 8:30 a.m, lo cuenta en la entrevista y es muy gracioso, 8:30 a.m, no estoy sentado delante de la hoja, estoy rondando por la casa, mi mujer me mira, me pone cara de orto,
claro,
me dice, ¿no tenés que hacer otro algo? O sea, andate acá, me estás molestando.
No, pero además como él mismo lo dice, toda esta gente que publica un libro y a los 25 años publica el otro, ¿qué hacen? Digamos, no se aburren, ¿no? Es tan lindo escribir. Yo sí. lo entiendo, digamos, no tendré el talento, la capacidad, pero yo entiendo el placer de escribir, digamos, ¿no? Como... ¿Sí? ¿Pero en qué estábamos? Nos fuimos al...
No, bueno, estábamos hablando del Fugitivo y de Tommy Knockers, que el tema
de que escribiera mañana y escribía otra la tarde, claro. Claro, sí, me imagino,
o sea,
que...
Él cuando le preguntan cómo escribe, de hecho, bueno, mientras escribo, que es un libro obligatorio, habla bastante al respecto de esto, pero cuando él dice, no, yo normalmente tengo la idea, sí. Y la voy desarrollando un poco en la cabeza. Me voy a dormir pensando en la idea y trato de ir cada día un poquito más adelante. Ese modelo con el que hizo la larga marcha a los 19 años, lo sigue aplicando hoy. Dice, a veces la idea la pierdo y se va. Y a veces queda una idea ahí en el fondo, la dejo en el fondo del cerebro, porque me falta una parte. A mí, un caso que me encanta, un cuento que él escribió que se llama Batman y Robin tiene un altercado.
No leí eso.
Está dentro del Bazar de los Malos Sueños, ¿no? Es un cuento... Él dice, yo había tenido un incidente manejando, ¿no? Donde casi choca con alguien y medio como que se levantó temperatura... Y se me quedó esa idea. Y no la encontraba. Dice, a veces los cuentos son como una taza, ¿no? Tenía la taza, pero no tenía la asa. El asa, como se diga. Y la cosa que dice, no sabía cómo seguirlo. La idea quedó ahí, la dejé atrás. Y dice, un día estaba en un restaurante y vi padre e hijo, ¿no? Padre grande ya, anciano, y que tenía Alzheimer, y el hijo le estaba dando de comer. Y dijo, ahí tengo el cuento. E incorpora esa situación a la del incidente, ¿no? Claro. Solo que la cuenta al revés. Claro. Y pone el Batman y Robin salen justamente de que el padre y el hijo, cuando eran chicos, se lo habían disfrazado para una ocasión como Batman y Robin y demás. Un cuento, diría tierno, pero no termina de una forma tierna, pero bueno, no importa. Claro. Es un cuento muy, muy en la línea del King actual, como cuando hace cuentos, que a mí me fascina. Yo siento que la evolución de King en novelas se ve, pero en cuentos es abismal. Y ojo, sus primeros cuentos me encantaban, pero los actuales es una locura. Siento que llegó a un nivel de estoy leyendo algo que no me voy a olvidar en el resto de mi vida.
Él dice, no me acuerdo en qué libro, dice que un poco él quería escribir cuentos a lo Carver, digamos, en el sentido de escribir cuentos que tengan como cierta pintura de época y a la vez cierta apertura, que no sean tan cerrados, ¿no? Porque qué sé yo, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Como cuentista, como que toma más riesgos, ¿no? Como que es súper interesante. Si vos lees los cuentos del Umbral de la Noche, que eran como bastante, eran como cuentos de revista, digamos, y creo que fueron publicados
sí,
en Playboy.
No, sí, sí, en un nivel más abajo. Cavalier, que era claro. Como la versión más trucha de Playboy. Playboy
salió.
Sí, sí, bueno. Pero ya cuando estaba un poquito más conocido.
Claro.
O sea, en la época del Umbral de la Noche, todos los cuentos que tiene, no todos, pero la gran mayoría había salido en la revista Cavalier, algunos en la Penthouse. Claro. Pero Playboy llegó ya en los 80 recién.
Claro, claro.
O sea, de entrada era revista un poquito más low class.
Claro. Pero, ¿y lo comparás con
Más allá, el que hablamos hace un rato?
Sí, bueno, no sé. Sí, digo, sí. Es como
ahora lo publica The New Yorker.
Claro.
O sea, ahora está
¿El hombre de traje negro salió de New Yorker?
Sí, el hombre de traje negro salió de New Yorker y de hecho ganó premio.
Sí, ganó un premio.
No sé si el Bram Stoker había ganado. Sí.
Claro. Bueno, King terminó teniendo la aprobación de la crítica, ¿no? Lo cual no sé si es bueno o malo. Ya a esta altura, ¿qué aprobación necesita? Digo, alguien que, yo digo siempre, que, viste que tenemos como símbolos en nuestra cultura occidental o arquetipos, bueno, inventó tres de esos arquetipos King, ¿no? Como It, ¿viste? Cementerio de Animales y, ¿no? Que vos decís, no, porque construyeron encima de un cementerio indio. Y te entiende todo el mundo de qué estás hablando. ¿Me entendés? Inventó un mito. Él. O sea, es como más figura pop imposible, digamos. Entonces, ¿qué necesita de la aprobación de la fucking crítica? Capaz que le haya quedado como cuenta pendiente, pero no, como que
yo Harold siento que un poquito por ahí.
Como que Harold Bloom se coma sus malditas palabras.
Por parte, siempre tenemos como icónico de la crítica de Harold Bloom, ¿no? Que le dio con un caño, pero no fue el único. O sea, King le prestaba atención a las reseñas.
Claro.
Y de hecho, nada, ha tenido reseñas de otra gente, de otros críticos no tan conocidos como Bloom, que también le dieron con un caño. Y nada, él terminó como trascendiendo, ¿no? Finalmente dice, me haga...
Le daba bola a la reseña, pero después escribía sobre un tipo que se tenía que comer su propia pierna, digamos. Y lo contaba en las entrevistas como un logro. ¿Me entendés? Digo, hasta ahí le daba bola. Porque no es que le diera bola y se ponga a escribir literatura.
Lógico,
más
lógico.
Seria.
No, es lo que decía, dice, le daba mucha bronca el hecho de que se despreciara el aspecto popular de las obras. A eso le da bronca. Y él dice, la mayoría de los críticos que me hicieron mierda, por decirlo. Dice llanamente, dice, están muertos y me da gran placer. Muy King.
Ya los perdoné.
Sí, sí. No, yo siento que le quedó. A ver, y hay libros. Yo sé que las críticas las lee, por más que él diga que no, porque a veces ha metido la pata en alguna que otra entrevista, ¿no? Por ejemplo, con la historia de Lizzie, que es un libro increíblemente personal suyo, él dijo, de ese libro no leí críticas, porque dice, yo ese libro realmente lo amo, claro. Es un libro preferido propio, claro. Es decir, uno de sus preferidos. Él en alguna entrevista dice que es ese, en otra entrevista dice que es Misery, es la historia de Lizzie, dice, y uno no quiere ver atacado lo que ama.
Claro, claro. Qué lindo.
Es un tierno en el fondo.
Es un tierno.
Pero sí, qué sé yo. King, por eso también cuando se habla del tema del Nobel, que si se lo van a dar o no.
Espero que no.
Yo siento que no se lo van a dar.
Espero que no. Espero que no, porque lo van a arruinar si se lo dan. Digamos, se va a volver un escritor ucraniano desconocido de pronto. No, digo. Para mí los escritores realmente populares no necesitan esa clase de confirmación. Y si alguien no lo lee porque es popular, bueno, problema de él, digamos.
No, a él los premios le gustan. O sea, cuando Obama le dio la medalla de las artes, se le reía el traste y fue ese día, esa noche fue a una entrevista por televisión y mostraba la medalla, ¿no? Pero la toque. O sea, yo siento que quizá convivió muchos años con mucha crítica negativa que... Cuando finalmente se lo empezó a reconocer, ¿no? Y pasó justamente lo que decíamos recién, pasó de publicar los cuentos en la Cavalier a publicarlos en New Yorker, Harper's, Esquire, ¿no? Revistas así, un poco más prestigiosas, y le gusta. Le gusta. Él cuando se pasa a la editorial Simon & Schuster, hay una cuestión de ego, si se quiere, en ese momento, porque con Viking cobraba muy bien todo, pero él terminó firmando con Simon & Schuster por menos plata en realidad de adelantos que con Viking. De hecho, mayor participación ganancial, pero un adelanto mucho menor, pero lo publicaba la editorial que publicaba a Hemingway.
Claro.
¿No? Al gran Gatsby. ¿No? Tenés, él como que eso lo va llevando, como diciendo, bueno, me están colocando en el estante, ¿no?, de grandes escritores.
De literatura.
Claro. Pues está bien, a ver, se lo ganó. ¿Qué quiere que te diga? Si a él le gusta, se lo ganó.
Fuera de algunos libros de él que merecidamente no me gustan, yo no sé en qué sería malo King. Realmente, fuera de estos libros que te dan vergüenza, digamos, vos lees una página de King y, digo, es como... funciona muy bien, ¿no? Es como muy... esto que habla de él, de la literatura como telepatía, ¿no? Digo, en ese sentido, yo a veces les muestro a mis alumnos, qué sé yo, un párrafo de King describiendo, no sé, lo que ve en una ventana un personaje, ¿no? Digo, es un gran escritor, porque sabe mirar, sabe elegir los detalles, sabe narrarlo con esta mezcla de lenguaje coloquial y metáfora y poesía.
Slang también mete mucho.
Slang, digo, es como... está hermosamente escrito, y muchas veces más hermosamente escrito que muchos escritores serios que supuestamente son mejores. I don't know, ¿no? Y no es que no tenga... vos decís, sí, no, porque lo que está escrito seriamente tiene mucho más sentido. No sé si tiene sentido, digamos, ¿no?
Tampoco busca eso. Yo siento que él busca... primero que el talento lo tiene, segundo que lo fue refinando. Estamos hablando de un tipo que tiene 50 años, este año se cumplen 50 años de la publicación de Carrie. 50 años de escritura profesional. No parando un minuto. O sea, estamos hablando, ahora sí, King no te escribe 8 horas por día, ahora ni loco. Claro. Lo dice él mismo. Pero trabaja más de lo que dice también, porque él dice, no, yo a la mañana arranco 8 y media, 11, 11 y media corto. Pero a la tarde revisa.
Claro.
A la tarde revisa y le sigue dedicando varias horas, no le dedica las 18 horas que le dedicaba a los 80.
Claro.
Pero le dedico un montón de horas. Él lo disfruta, dice, yo no sé hacer otra cosa. Hay una anécdota graciosa que él cuenta, me parece, mientras escribo, de un tipo que una vez de traje, él pinchó la goma a alguien, un tipo de traje, y él se bajó a ayudarlo, y el tipo le dice, dale, ayúdame y te pago $20, y King le ayuda con la goma. No sé si será real o no, porque es gracioso, ¿no? Y King no deja de ser un novelista, un cuentista, y él dice, lo ayudó, y la mujer le dice, no se te ocurra cobrar los $20. Y el tipo dice, vos estás loca, diciendo, la primera que laburo en serio de no sé cuántos años. Pero nada, tiene todo un arsenal, se mantuvo siempre muy activo, y el talento claramente está ahí. A mí igual me fascina como vos lo vas explicando desde tu perspectiva de escritor.
Digo,
vos mismo,
como escritor, en mis talleres, cuando analizamos las obras, viste, te das cuenta de que el tipo... ¿viste el análisis que hace mientras escribo de ese primer párrafo inicial de La maldición de Hill House de
Jackson. De Shirley Jackson, ¿no? Bueno, nosotros hacemos eso con sus libros. Y es algo que no se puede creer, digamos. Es como muy... Está muy consciente, por más que sea un escritor que escriba rápido, ¿no? Y yo te decía, yo para mí tengo para mí que miente y planifica, ¿no? O por lo menos, viste que se dice, hay escritores brújula y escritores mapa, ¿no? Los brújulas se lanzan y escriben, que sería el caso
me encanta,
de King.
Me encanta esa metáfora.
Y escritores mapa que diseñan todo, como el caso de John Irving, ponele, que es amigo de King también, y sabe hasta la última palabra que va a ir en su novela. Antes de sentarse a escribir.
Y King le dice que también te comes el postre antes de cenar.
Sí, sí, sí. Lo gasta un poco. Pero digo, cuando uno es un escritor brújula, el primer borrador es un mapa, ¿no? Para escribir el segundo.
Claro.
¿No? Nah. Me imagino que King, él mismo lo dice, es que es un gran agregador, ¿no? Él dice, a veces para mal, en algún punto. Él dice, como escribo muy rápido, viste que termina la primera versión de una novela en 3 meses, en una estación.
Sí, sí. ¿Viste? El fugitivo que hablamos recién, 20 días.
No, no. como escribo muy, muy rápido, claro, le quedan huecos por todas partes, ¿viste? Entonces después tiene que detenerse, ¿no? Porque la escritura también tiene que ver con el ritmo, ¿no? Como, y eso también lo vemos en una página de King, ¿viste? El ritmo de lo que sucede, cuando ponele, analizamos el momento en el que Sheldon, el primer momento en el que sale del cuarto, que nos pareció...
¿El cabello?
Claro.
Sí.
No, pero eso es después, digamos. Pero,
sí, sí, claro, pero digo, sí, me acuerdo.
La primera salida, que el tiempo lo para, ¿viste? Es como... Cuenta 5 minutos en 10 páginas, ¿no? Y eso es técnica, loco. Eso no se puede hacer,
sí,
si no con técnica.
Yo creo que, a ver, él ha reconocido que algo de investigación hace, que yo, por ejemplo, para Joyland, él dijo, bueno, no tengo idea cómo serán en los 70 los parques de diversión, no me los acuerdo bien. Bueno, googleó un poco, agarró uno y dijo, bueno, este va a ser mi parque de diversión, ¿no? Dijo, bueno, acá va la casa del terror, acá va esto, acá va lo otro. Y no investiga mucho más. Cuando tiene que investigar, no planifica mucho más. Cuando tiene que investigar, él dice, la investigación es nociva. Uh-huh. O sea, cuando tengo que investigar, contrata, desde hace pero décadas, que contrata a alguien. Antes tenía un médico que lo ayudaba.
El médico que le dedica vendió cementerio.
Ah, no me acuerdo si era ese.
Cementerio lo ayudó un médico para la parte, viste que el protagonista es...
No lo recordaba eso. Pero que yo estaba Russ algo, no me acuerdo el apellido, un tipo que falleció hace unos años. Desde entonces que la tiene a Robin Furt. Robin Furt, que es la autora del Concordancia, de la Torre Oscura, Concordancias Completas, la tiene de asistente a ella, ¿no? Y dice, che, problemas temporales, saltos, tramas abiertas y demás, a ella.
Claro.
Con todo el tema de Holly Gibney, por ejemplo, que es el personaje que presenta a Mr. Mercedes, y lo tuvo a lo largo de 6 libros, y va a haber más. Nada, todo lo que es continuidad y demás es, bueno, alguien que me investigue. Porque dice, yo me puedo investigar. Primero le gusta y segundo le quita magia.
Y es re loco lo que pasa con la investigación. Yo cuando yo le digo a mis alumnos que investiguen, digamos, ya que no pueden contratar a nadie, pero al mismo tiempo cuando investigas mucho querés mostrar que investigaste mucho. Y puede ser nocivo porque te la pasás haciendo como una monografía, ¿viste? Entonces está bueno los escritores que logran tirarte el dato como, mira, te tiro esta que ya la conozco, ¿viste? Tipo, la barra de plutonio aceitada de...
No, buenísimo.
¿Viste? Como, la tirás, ¿no? Como diciendo, vos también sabés de lo que hablo. Esa es la forma de mostrar, ¿no? Si no, te haces como... Se vuelve como denso.
Recién dijiste que él escribe como que describe de más ahí... Como que no tiene tapujo en escribir más. Y bueno, podemos encauzar la ruta para Tommy Knockers. Que tantos años después, una de las últimas definiciones que dio King al respecto de esta novela, de la cual Luciano y yo somos miembros del fan club, es que dentro de esa mala novela, así dijo King.
¿Él dijo que era mala?
Dentro de esa mala novela de 700 y pica de páginas.
No sabe nada de King.
Hay una buena novela de 300 o 350 páginas.
Yo tengo debilidad, voy a decírtelo, por los momentos donde King se explaya en la creación de un pueblo, ¿no?
A mí me pasa exactamente igual.
Me encanta. Y se lo robé a mano alzada cuando escribí La Masacre, porque quería hacer eso, básicamente. ¿Viste? Quería eso de, ¿viste? Que King abre, y está todo el pueblo adentro de su novela.
Libro segundo, Historias de Haven. Yo hablé, yo hablé al respecto en uno de los últimos newsletters de la editorial. Y es
historia de
es mágico, es mágico como vos, en un libro que tiene 600 y pico de páginas, 700 páginas, estás conociendo un pueblo entero.
Hermoso, porque además maneja muy bien en la tradición norteamericana de pueblo chico, tipo la antología de Spoon River, ¿viste? Como o todos estos escritores realistas.
¿Cuál es la antología de Spoon River?
Es una antología de poemas de Edgar Lee Masters.
Mira,
que son todos como epitafios, ¿no? Entonces está El Peluquero, todos epitafios de gente que vivió en el pueblo, que fue como fundante, porque después de eso vino Sherwood Anderson, que tomó de ahí, y Faulkner, que tomó de ahí. Fue como fundante, ¿no? Y yo creo que toma de eso King, ¿no? Como de esa vertiente tan norteamericana que yo amo. Y en Historias de New Haven, ¿es?
Historias de Haven, creo que se llama. Libro segundo, Historias de Haven, sí. Si no me falla la memoria.
Historias de Haven, sí. Es muy genial, ¿no? Es como nada, con cositas chiquititas. Te arma como una bestialidad. Y cuando empieza con esta radiación, empieza a afectar a la gente. Hay una cosa que yo le robé casi literal, no cuentes nada, sino es un juicio. Que es Jesús hablándole a una persona.
Sí.
¿Viste? Que en un momento acá en el libro.
Becca Paulson,
qué maravilla.
Becca Paulson.
Jesús. Es más, hace este gesto, digamos, como cruza las piernas y le empieza a hablar directamente, ¿no? ¿Qué es esto? Es como, ¿cómo afecta la radiación a cada persona según su conflicto interno? ¿Viste? Eso fue para mí muy revelador y muy divertido de leer, además. Como, ¿viste?
Es divertido. Te sentís como alguien que está ahí en el pueblo. A mí, cuando vino, que me pasó, sobre todo en la relectura, la segunda parte era. Yo era alguien en el pueblo sentado en un banco mirando lo que iba pasando y disfrutándolo a más no poder, diciendo.
Es Salem Slot, o sea,
es tal cual. Bueno, pero ahí hay una clara influencia, yo lo que sentí, hay una clara influencia de. Que él de Salem Slot lo dijo, no lo dijo de Tommy Knockers, pero de la invasión de los ladrones de cuerpo de Jack Finney.
Completamente, sí. Bueno, él lo cita mucho en Danza Macabra, como. Es uno de los escritores que entrevista. Para esto, para mostrar cómo una obra, una novela popular puede ser política y leída desde la derecha y desde la izquierda. La invasión de los ladrones del cuerpo fue leída como un alegato contra el macartismo y a favor del macartismo, ¿no? Y ambas tenían razón, porque Finney dice, no, yo estaba escribiendo sobre extraterrestres, digamos, ¿no? Es muy bueno.
Es un muy buen libro ese.
Alucinante.
Aparte, 120 páginas, era recortito.
No.
Hijo de puta, qué bueno.
Alucinante.
A King lo claramente lo marcó mucho.
Pero sí, yo creo que trabaja con ese grano, ¿viste? El grano del pueblo norteamericano que después como que cambió en ese sentido también, ¿no? Como que se mudó. Ponele. Tengo la hipótesis. Que se mudó a Nueva York. A partir de Cell, ponele, ¿no? Como que no volvió al pueblo. O no volvió a. Está bien, qué sé yo, no es lo mismo una novela escrita en los 70 que una novela escrita hoy, digamos. Como cambió el género mismo. Y cambió a él.
Sí, cambió a él.
Pero esta clase de. Esto que hacía en Salem Slot, como demostrar al comisario, el tipo que cuidaba el vertedero, la maestra, ¿viste? Como toda una galería de personajes y que no sea pesado, era una cosa divertida, casi como una colección de cuentos adentro de una novela, ¿viste?
Ahora lo que pasa es que también, sobre todo desde que está en Scribner, en Simon Schuster, la gente que lo edita, su editora, de hecho King ahora yo no sé si estaba medio como los perros de Pavlov, ¿no? Ya tuneado y acostumbrado ahí, pero lo que pasaba en los primeros años que, claro, King en Viking no le recortaban nada. O sea, él escribía y costaba que le recordaran, era King en los 90 vendiendo millones y millones.
Claro.
Entonces medio como que era Dios. Y cuando llega Simon Schuster, dice, no, a mí me empezaron a recortar. Él, de hecho, lo cuenta él mismo en una entrevista, dice, cuando le recortaron la historia de Lizzie, recordó una escena que involucraba a una de las hermanas de la mujer.
Entera.
Dice, ¿qué se cree? ¿Quién está recortando? Yo soy King. Dice, y le, me dice, claro, le empezaron a. Che, esta trama está todo bien, el pueblo entero, tenés la trama, claro, todo, pero no es necesario. O sea, ya me pintas la misma foto presentándome tres personajes en lugar de 10. A nosotros nos encanta que me describa los 20.
Me encanta,
con claro, a mí me encanta, pero dice, con tres tenés la misma foto. Y entonces recorta. Es un poco lo que yo siento que pasó con algunas novelas, como, qué sé yo, Revival.
Claro.
Revival para mí es un libro que si King lo escribía en los 90, tenemos 200 páginas más. Doctor Sueño también, toda la etapa, claro, la historia del nudo verdadero y demás.
Sí,
a montones, ¿no? Y hay un montón de libros que siento que King, no sé si se tuneó él o se sigue recordando. Yo creo que ya escribe así él ahora. Claro. Como que ahora descarta un montón de cosas. Siente como que el efecto, a nivel de lo que él quiere comunicar, es lo mismo. Pero, no, yo concuerdo con Boston. Para mí, Tommy Knockers, primero, es un libro que me encanta. Es un libro que siempre vivo recomendando diciendo, yo sé que no le gusta a medio mundo. Incluso King dice eso. Pero bueno, la idea de Tommy Knockers la tuvo en la universidad. Datito de color.
Wow.
La idea de esta persona que va caminando por el bosque y se lleva por delante un plato volador. Ah, sí.
¿Qué libros tienen sobre extraterrestres? ¿Tiene?
Dreamcatcher.
Bueno, Dreamcatcher, que ya dijimos que floja.
Tommy Knockers. Después tiene cuentos, que yo en Umbral de la Noche, Estás sobre la Puerta.
¿Tiene alguna otra novela?
Bueno, no quiero entrar en el terreno de spoiler, pero una de sus novelas más grandes y no la mejor.
Claro.
En cierta forma. La Cúpula tiene también un elemento ahí. En fin, hay un par. No es un tópico en el. La ciencia ficción mismo no es un tópico en el que él ha andado demasiado.
No, no es mucho de ciencia ficción. Ponele, las novelas de Bachman son más futuristas.
Sí, ¿viste? Son más distopías.
Son distopías, pero en general no es más un terror realista o terror sobrenatural dentro de un marco muy realista, más que ciencia ficción o fantasy.
Sí. Sí. A mí Tommy Knockers, lo que... A ver, la primera parte, que es la parte quizá más extensa del libro y la que podría tener un recorte fuerte, ¿no? Lo que
yo... Esa parte donde ella...
Lo de Bobby, lo de él, escritor, sí, es tal cual. Pero bueno, eso en realidad es, yo siempre cuento, para mí, va, lo conté en el newsletter incluso, que King en ese momento...
King calentando.
Exacto.
King encendiendo motores.
King estaba, era medio como su grito de ayuda,
claro,
en ese momento. O sea, vos lo lees toda la vida del poeta, que ahora se me fue el nombre. Perdón, no tengo a Bobby y me falta él.
Peter.
¿Cómo se llamaba? Bueno, ya me voy a acordar. Y él, nada, el tipo con problemas serios con el alcohol, tiene baches de memoria, baraja el suicidio, o sea. Y es King en ese momento, o sea, todo lo que él está viviendo, lo que estaba pasando con el tema de sus adicciones, está volcado en esa primera parte. Para mí, esa primera parte, posiblemente los primeros borradores haya sido muchísimo más corta de lo que terminó siendo. Y King terminó como agregando y volcando ahí mucho de lo que estaba viendo en ese momento. Pues sí, King millonario, vendiendo todos los libros, millones de copias, el cine, esto, lo otro. Y al mismo tiempo, escribiendo Tommy Knockers con algodones, reescribiendo Tommy Knockers con algodones en el oído porque le estaban sangrando por lo que consumía. O sea, tenés un poco ahí. Después, a ver, el libro tiene sus delirios. No, yo no voy a defender todo. Hay una parte donde...
Una heladera.
Sí,
escupiendo botellas de coca.
La que va flotando.
No.
O sea, tiene sus delirios. Hace mucho hincapié en cómo somos... Es una novela de... Él dice, una novela de gadgets, ¿no? De aparatitos tecnológicos y cómo nos volvemos esclavos a ellos y más, claro, estúpidos.
Eso es lo que envejeció mal, digamos, pero...
Pero la idea de un pueblo enloqueciendo a mí me sigue
pasando. Una locura. Como... Bueno, vos lo trasladaste, ¿eh? Ahora moviéndonos un poquito por ahí, ¿no? Yo, el primer libro que leí tuyo, La masacre de Kruger. Y nada, fue leerlo diciendo, acá tengo un compañero dominóquer como yo.
Completamente. Sí. Bueno, sí, lo había empezado a escribir como... Ese libro lo había empezado a escribir como novela, sí, viste, como novela tradicional, y después decidí darle otra forma porque me parecía que era mi aporte, digamos, como... O sea, que podía agarrar esa parte como más documental, más rara para el género, viste, que en general es un género como muy tradicional, en ese sentido, como gente haciendo cosas, pero no me la creía. El otro día me encontré con la versión original y era muy, muy espantosamente mala, digamos, la fui reescribiendo de a puchito. No, acá voy a meter un testimonio, acá voy a meter otro, y se fue transformando en una novela de testimonio. Pero la idea es la misma, como nada, como el pueblo sometido a este... En la novela mía es una piedra, un meteorito, digamos, y acá en Dominóquers es un ovni, pero nada, sometido a eso, que devela como su espíritu, digamos, ¿no? Básicamente la tuve una vez que fui a la Cumbrecita en Córdoba, tuve la idea, ¿no? Que es un pueblo hermoso, idílico. No se puede entrar con auto, ¿viste? Todo es suizo. Pero bueno, esto está a punto de reventar. O sea, esa era
mi sensación. O sea, Kruger es la Cumbrecita.
Claro.
Me encantó
esto,
eso.
Esto está a punto de reventar. Apenas llegamos, fue como un encuentro de escritores, y apenas llegamos, la mujer que era como la encargada de la comisión directiva, una librería, nos dijo... Bueno, habrán escuchado muchos chismes acerca de que nosotros somos nazis. No. Nazis. O sea, ¿no? Como, y después uno de los escritores nos contó que en Villa General Belgrano, que está ahí cerca, está como muy cerca, él pasó su infancia ahí y su abuelo lo llevaba a mitines nazis.
¡Wow!
Con la esvástica colgada de la pared y todo. Era una cosa... No es un mito. O sea, no somos nazis, digamos. Hola, buen día, no somos nazis, ¿no? Como... Hola, ok, ya entendí. Pero es un poco lo que quería hacer, digamos, como jugar con la... Yo vengo de estudiar letras, donde King, todo lo popular, todo lo que... Las películas de sábado a la tarde, digamos, Tiburón, todo eso es como pecado, ¿no? Entonces... escribir esta clase de cosas que escribo con técnicas que por ahí me interesan en términos de qué sé yo, de cierto de darle como cierta, como decíamos, ciertas dificultades al lector para que él pueda armar su novela, ¿no? Que digo, creo que los lectores hoy estamos como más acostumbrados a eso. Me interesaba, ¿viste? Esa clase de apuesta, digamos. Como mezclar lo que yo había estudiado en letras con lo que realmente me gustaba, que era Dominóquers.
Mirá. Hay uno de tus cuentos, me acuerdo, fue publicado en una antología, Homenaje a King.
Sí.
También habíamos hablado el día del vivo ese cuento. ¿Cuál dirías que es? O sea, ahí me estás diciendo, ¿no? Tu gusto por King y con, por el otro lado, lo que traes de tu formación. ¿Cuál dirías vos que fue lo que más te aportó King en términos de tu literatura? ¿En qué te influyó en términos de tu escritura, de tus obras?
Y viste, es como difícil resumirlo. No solo es una cuestión de personal, en el sentido de decir, bueno, a ver, porque el terror en gran medida uno lo puede pensar acá y deca, digamos, antes de King y después de King, en el sentido de que...
Casi pones, pensé que ibas a hacer la nueva grieta.
No, la nueva grieta.
Me decía antes de King y después de King.
No.
Viste que antes de King había como cierta tendencia a un terror gótico, ¿viste?
Lejano.
Que es con lo que uno empieza a leer, tipo Poe, Lovecraft, ¿viste? Toda esa clase de terror que le mete mucha. Mucha intensidad al espacio, todo tiene que ser oscuro, todo tiene que ser. Y King trabajaba muy conscientemente el realismo y de ahí iba el terror, ¿no? E incluso en la misma prosa, cierta cosa pop, digamos, livianita, ¿no? Pones a Lovecraft y es ensombrecido y oscurecido en mi propia densitud lóbrega, ¿viste? Como una cosa de, ¿no? Porque bueno, era la forma en la que se escribía en esa época. Pero incluso lees escritores de terror de los 50, ¿viste?
Matheson, Bradbury.
No, bueno, esos son más livianitos y King les
tomó mucho de ellos.
Tomó mucho, ¿no? Escritores sí.
Sí, Matheson lo tiene como, ¿no? Matheson lo tiene como una de sus grandes influencias.
Y Bradbury también dice que le robaba hasta la forma de escupir, digamos. Como, a ver, yo leía King. Yo vengo de San Francisco y digo, bueno, qué mejor descripción de San Francisco hay que los libros en Silent Slot, digamos, en esta clase de ciudad chiquita que colindaba con lo regional, digamos, con lo rural y términos de conservadurismo, digamos, de racismo, ¿no? Como explora aquí todos esos temas realistas en sus obras, ¿viste? Como ideología, ¿no? Los personajes, como yo digo, como producto del espacio, ¿no? Como todos los escritores del gótico sureño, que King, por otro lado, tiene mucho de Flannery O'Connor, de Faulkner.
Mismo era el amigo de Michael McDowell, que...
Bueno, que era un escritor, ¿no? Pero digo, es una forma como... Por un lado te decía, la literatura no tiene por qué ser aburrida para ser buena, ¿no? Y por otro lado, era una forma elegante de describir la ciudad chiquita. Que yo siempre la siento como muy propia, ¿viste?
Hay una... Iba a decir mal de época, pero me causa gracia, ¿no? Me pasa a veces en las redes, sobre todo desde que King tiene Twitter, o X, como quieran decirle, que por ahí King vocaliza una opinión política y algo, y salta un montón de gente a bardearlo, no solo en Estados Unidos, sino acá también. Y hace un tiempo leí a alguien que había dicho: siempre me gustó King, lástima que se volvió tan político el viejo, ya está viejo. Y lo primero que pensé es que claramente no leíste nunca King. Entonces, King fue político de su primera obra, que en todo caso no lo interpretaste, en todo caso, que tampoco era tan difícil interpretar. Digo, pero la política de King estuvo siempre, no es que la puso ahora en Holly, que te dice explícitamente: la madre de Holly se murió de COVID porque era antivacunas. Sí, fue recontra explícito.
Pero a mí matan un gay, es lo primero que hacen, digamos, como. No, matan un gay a palos. Digamos, así abre It. O sea, está la escena que le arrancan el brazo al chico, pero después matan un gay.
La siguiente es esa, sí. No, por eso digo, aparte, la política estuvo siempre, digo. Entonces, no la quieren ver. De frases demasiado políticas estoy usando, por Dios. No la ven. Pero bueno, pero lo que voy es. ¿No? ¿En serio? O sea, que vos le hayas puesto la fantasía como el fan de Star Wars que de derecha. ¿Qué te pasa, nene?
Sos Darth Vader, no te das cuenta. Sí, soy lado oscuro.
Pero se da. Y decís, claramente no hay un análisis ahí atrás donde nada, decís, entendé un poquito que King lo que te está trasladando es lo que vive el occidente. No te está hablando de... como George Martin, de una fantasía ambientada en una suerte de edad media. Uh-huh. King te está mostrando lo que fue la segunda mitad del siglo XX y lo que vamos del siglo XXI, Estados Unidos, o sea, reflejo occidental máximo, si querés. O sea, es eso, con sus miedos, sus políticas, sus ansiedades y demás. O sea, la fue mutando, por supuesto. Tommy Knockers habla también del miedo de la radiación, la bomba atómica, etcétera. Pero, y ahora ya no te habla de eso, pero te sigue trasladando esos mismos miedos.
Uh-huh. Bueno, un poco Tommy Knockers a mí me recuerda ciertas cuestiones de Cronenberg, ¿viste? Ciertas pelis de Cronenberg. Tipo, el otro día volví a ver hace poco La Mosca. Y esto que le pasa, que se le caen los dientes a los personajes. Es re La Mosca. Es un espíritu de época. ¿Viste? O sea, el problema de los cuerpos, de cómo la tecnología afecta a los cuerpos, era una cuestión de época, ¿viste? Y no crees re política, ¿verdad? Sí. Como, ustedes harán lo que yo les digo, ¿no? Como tipo. Y también de caja de Pandora, ¿viste? Tipo, bueno, vos podés escribir una novela impresionante en 5 días.
Dormida.
Hay que pagar el precio.
Claro, ¿verdad? Sí.
¿No? O podés hacer, no sé, hacen una máquina del tiempo con dos boludeces, con un cepillo y un alambre, pero se pierde uno de los chicos, digamos.
Bueno, igual lo que hablamos recién de política me causa gracia porque el mismo King lidió con esto. Él dice, yo la novela más política que he escrito en su momento era La Tienda. Claro. Era un reflejo del... A ver, Leland Gant y La Tienda es un reflejo del gobierno de Ronald Reagan.
Claro.
Nadie lo entendió. Absolutamente nadie entendió que esa era una metáfora de la política ese momento.
Bueno, pero es lo que tiene el género, ¿viste? Esto de escribir guiones me llevó a ver en YouTube mucha gente analizando cine y que se analizan como político Duro de Matar o Terminator, viste, Faretta, sobre todo Ángel Faretta.
Sí.
Y él dice, bueno, los géneros tienen esto, que son, tienen una historia, uno que es entretenida, que es divertida y que todo el mundo puede entender, y una historia dos, ¿no?, que te podés tomar el trabajo no de entender, pero que es simbólica.
Claro.
¿No? Que está ocurriendo, que todas las películas, Tiburón, viste, ¿no?, todas las películas lo tienen en algún punto, ¿no? Tiburón como metáfora del capitalismo.
Sí, tal cual. Tiene que seguir pasando el verano.
Claro, no importa. Claro. No, y come, viste, latitas de coca, ¿no? Bueno, la latita de coca.
¿En qué estás trabajando ahora? La novela Cuatro Manos, me has dicho.
Estoy en la novela Cuatro Manos, sí. Tengo ganas de... Estoy medio a full, pero tengo ganas de embarcarme al mismo tiempo en alguna otra cosa. Siempre tengo muchas ideas. Y cada vez que encuentro un tiempito, así tenga que quedarme despierto a la noche cuando mis hijos se van a dormir, lo hago, ¿viste? No... Otra vez, es como parte de mi respiración. Pero por lo pronto sí, una novela Cuatro Manos sobre Casa Encantada, que estoy muy divertido porque es lo infanto juvenil, digamos, es un género que siempre me da miedo porque no sé hasta qué punto puede llegar, y mi amigo es como mucho más que Sergio Aguirre, es como mucho más ducho en esos límites, digamos. Entonces me siento cómodo, y él además tiene una forma de trabajar muy muy planificada, ¿no?, de idas y vueltas, en la cual estoy aprendiendo, porque es un escritor que le da muchísima bola a la trama. Entonces la estoy pasando muy bien.
¿Qué podés contarnos de Cómo hechizar a un cazador?, que es tu próximo libro, que posiblemente momento de salida de este podcast esté a punto de
Dios lo salir. Quiera, sí. Espero que no estemos, como dice Busquets, como decía,
que está más actual que nunca,
tirándonos siempre cascotazos por un paquete de fideos. Tiene un tweet que es así: vamos a estar tirándonos cascotazos por un paquete de fideos. Es una novela, es difícil contarla y no spoilearla, pero por lo pronto es una novela sobre esa que ya sabemos todos, digamos, que es una chica de 30 y pico que se le acerca una mujer y le dice
que ella no es hija de sus padres, ella hace un montón que no los ve, porque los padres eran padre de Milico, mala onda, ella le dice que no sos hija de tus padres, y eso desata como una especie de revisión de ese recorrido, digamos, que implica terror. Implica resucitados.
Mirá. Bien. Tuviste jurado, fueron Samantha Shevlin, Ana María Ayuda, que yo la tengo siempre muy arriba, Ana María Ayuda. Desde el chico era como, curaba unas antologías de cuentos de terror espectaculares, me acuerdo.
Sí, sí.
Y no
sí,
me acuerdo
sí,
quién
sí.
fue el tercer jurado.
Y Gamerro, sí, Ana María Ayuda se me acercó después y me dijo, mis hijas te leen, Lamberti. Y yo le dije, mis hijos también te leen a vos. Hicimos un porque de verdad tengo varios libros infantiles de ella, más allá de sus cuentos que están buenísimos. Tengo varios libros que mis hijos lo aman.
Mira. ¿No?
Que es como muy talentosa en eso. Me interesa cada vez más la literatura infantil porque siento que es como otra cosa, no hay puterío. A nadie le importa, ¿no? Y los chicos y adolescentes son como mucho más exigentes, porque no les importa si estás dialogando con tal cosa, si estás pintando la vida tal cual es. Ellos quieren que les cuentes una buena historia de forma entretenida. Son terribles.
No pierden el objetivo.
Son terribles, ¿no? Y entretener a un chico en este maldito mundo de redes sociales es un desafío. Es como escalar una montaña gigante, ¿no?
Muy bien.
Entonces, me interesa cada vez más. Creo que es algo, es un terreno por ahí. Además, digo, se puede hacer muchas cosas, excepto que cojan el personaje, digamos. Excepto por eso, que haya alguna destripamiento, una de esas cosas más gore, digamos. Es un género que yo lo tengo bastante leído porque tengo hijos chicos con muchas posibilidades muy buenas.
Mira.
He leído cosas muy buenas, mucho mejor que literatura para adultos, que mucha literatura para adultos, ¿no? Yo siempre digo a mis alumnos, les pongo el ejemplo de Kung Fu Panda, loco. Kung Fu Panda tiene sentido, ¿no? Y hay muchos libros que no lo tienen, o bien, que no pasan cosas sueltas, no entendés lo que pasa. Escribamos como Kung Fu Panda, ¿no? Es como hermoso, ¿viste? Es una cosa redondita,
coherente,
con sentido, tiene tema.
¿Qué nos puedes contar un poco? No, contanos un poco más de tus talleres literarios, que dijiste que vivías de eso. Y
bueno, son talleres más de lectura que de escritura. O sea, yo tiro consigna, leemos un cuento semanal, que eso me obliga a estar todo el tiempo buscando cuentos, ¿viste? Porque a mí me gusta Cortázar, digamos. Yo les daría Cortázar a morir, ¿no? Que viste que ¿quién lo leyó a Cortázar?
Sí.
En Danza Macabra lo nombra.
Uh-huh.
Yo voy a decir, ¿what? Les daría Cortázar y García Márquez, digo, como, o Bradbury, ¿viste? Como
Bradbury, la primera etapa, ¿no?
Oh.
La segunda, demasiado melosa.
Sí, mucha poesía, pero. O la novela de él, que también Kim la nombra en Danza Macara. La Feria de las Tinieblas. Pero bueno, estoy buscando todo el tiempo escritores no tan conocidos y lo leemos en casa y ahí lo discutimos y vemos alguna cuestión técnica para reflexionar y después los chicos muestran lo que hicieron, digamos. Y se trata de aprender a leer a los otros, no tanto leerse uno mismo y que te lean los otros, sino aprender uno a leer a los otros, porque cuando uno afina la mirada, después se puede leer uno mismo, ¿no?
Bien.
Entonces la idea es que uno se pueda leer a uno mismo y decir, bueno, tengo que pensar en esto. Y sobre todo de transmitirles una ética, de decir, bueno, el primer borrador es una cagada, tienen que... Lo decía Hemingway, ¿no? El primer borrador es una cagada, hay que tomarlo como punto de partida, ¿no? Che, yo escribí esto, ¿viste? Hay muchísima literatura en el mundo y muchísima en Buenos Aires, en Argentina en general, ¿no? Y hay que tratar de que tenga cierto nivel.
de calidad, digamos, ¿no? Básico.
Primero la de la lectura y después cuando llega el punto de la escritura.
No, ellos vienen escribiendo. Lo que pasa que bueno, el que muestra ese día se va con 6 o 7 miradas sobre su texto. Les digo yo que me pagan por angustiarlos y confundirlos, ¿no? Es un poco como terapia, digamos, pero
más opuesto, útil, en realidad.
Pero más útil. Porque se van con miradas que, digo, es como tener, como publicar y que el lector ese que te está leyendo la librería te diga, che, pero esto acá está fallando, ¿viste? Es un momento impresionante, es como la prepublicación del taller. Que siempre se hizo, y yo lo hago de forma más informal. Cada vez que escribo algo, lo muestro a mis amigos, ¿no? En general, escritores son... Se lo muestro a mi mujer en primer lugar, y después son un par de lectores beta, digamos, que me dicen, en los que confío, que me dicen que y si empiezan a coincidir en que tal cosa es una cagada, lo hago sin pensar, no me opongo.
La gente que quiera averiguar por tus talleres,
A mi mail me puede escribir lucianojlamberti@gmail.com.
Bien. Bueno, muchísimas gracias. Esto estuvo buenísimo.
Estuvo bien.
Espero que nada, que lo disfruten tanto como lo disfruté yo. Que me tomé mi café.
Muy bien, al fin.
Luciano tomó
tu café anual.
Luciano tomó mate y saldamos esta deuda. Esperemos que venga otro muy, pero muy pronto. Gracias,
lo
Luciano.
Espero. Sí, un placer.
Aquí concluye este episodio de La Corte del Rey, un podcast de Penguin Random House, grupo editorial sobre la vida y obra de Stephen King. No dejes de suscribirte para no perderte el próximo episodio.